Muy bien, ya estamos al aire, renovamos el saludo para nuestro amigo Johnny Villarruel. Bueno, Johnny, ¿qué tema que has elegido hoy, no? El tema de la justicia. Y además, digo, considerando la pluma de Malvasio, que, bueno, es alguien que escribe, digamos, está muy abocado a todos los temas de tribunales, a causas, ¿no?, que pasan por tribunales y que además va analizando también cada una de esas causas.
Sí, además, Mónica, son plumas que uno, tanto la de Malvasio como la de Bogdan, como la de Bodeán, como la de tantos, que uno siempre le pone especial atención, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho leer este tipo de notas, como cuando leíamos a Cerro Els y demás, porque uno sabe de dónde viene. Entonces, más allá de las coincidencias o disidencias en puntos específicos, si hay algo que no podemos negar es la honestidad intelectual del que escribe, ¿no?
Claro.
Y sí. esto ya es una gran cosa en estos tiempos, ¿no? El título puntual que tiene Malvasio en la nota es la reforma judicial que falta para perseguir la corrupción, y dice que se está trabajando en algunas medidas que ha impulsado el gobernador Bordet, como son la reformulación de la Ley de Procedimientos Constitucionales, que atiende cuestiones establecidas en la Constitución de 2008, y el juicio por jurado. Entonces dice, bueno, sí, está bárbaro, vamos a tener un juicio por jurado, pero entonces se pregunta Malvasio respecto de cómo es este tema, ¿no?, dentro de la justicia y de el Superior Tribunal de Justicia y del Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el organismo que tiene el monopolio de la acción penal y la potestad de fijar las políticas criminales en todo el territorio provincial. Se rige bajo un sistema de verticalidad en donde el Procurador General decide unipersonalmente. Y esto ya es un tema interesante, ¿no? Es decir, una persona decide unipersonalmente las políticas criminales, ¿no? Entonces vos decís, el procurador Jorge Amílcar García, debe haber actualmente pocas personas que creen tanta controversia como Jorge Amílcar Luciano García, ¿no? Porque mirá que se han dicho cosas de García, ¿no? García, en definitiva, fue aquel que cuando hubo un alzamiento en Concordia de policías y Uribarri fue a arreglar y arregló y se dio la mano y sacaron una foto y se acabó el alzamiento de la policía, cuando Uribarri se volvía por la ruta 18, en la misma ruta 18 iba de Paraná a Concordia Jorge Amílcar García a instruir a los fiscales de Concordia para que hagan una presentación por sedición. Este mismo Jorge Amílcar García es el que se presenta ahora y dice que está casi todo listo ya para el tema de los contratos truchos. Y cuando alguien le dijo si iban a investigar a las altas esferas, nosotros no vamos a andar con tanto simbolismo. Cuando alguien le dijo si iban a investigar a los diputados y al mismísimo gobernador, Amílcar García dijo que en realidad todo eso sumaría coautores al legajo. Mirá la frase, ¿no? Cuando le dicen, ¿por qué no investigan también a los diputados y a los senadores y a los funcionarios que están en esto, incluido el gobernador? García dice, no, porque esto sumaría coautores al legajo. O sea, para Jorge Amílcar García es más importante, o son culpables Mena y todos los que andaban con las tarjetitas cobrando, que aquellos para los que cobraban. ¿Se entiende?
Sí.
Los que metieron preso fueron los que andaban con las tarjetas de débito cobrando. Para García, esas personas son las culpables, pero a quienes le llevaban el dinero esas personas serían coautores, nada importante. Los autores son estos.
Claro.
Fíjate vos cómo se puede llegar a mirar el lado oscuro de la luna, ¿eh? Fíjate vos cómo cómo desde la picardía viene alguien como Amílcar García y te dice, no, el culpable es el que tenía la tarjeta. Después, para quién la juntaba, no interesa, son coautores, el culpable es de la tarjeta. Y en algún punto tiene razón.
Claro, él ahí limita, le va poniendo límite a la al grado de responsabilidad.
A ver, llevémoslo a algo más extremo, Mónica. Lo que dice García es que el asesino es el sicario, pero el que encargó el asesinato no tiene ningún problema.
Claro.
¿Se entiende? Uh-huh. El sicario mató y es el asesino. Uh-huh. Ahora el que lo encargó, claro, el que le encargó
sería, sería el autor intelectual en ese caso.
Sería el autor intelectual, claro. pero claro, para él sería un coautor que no tiene demasiado inconveniente legal. Uh-huh. Cuando en realidad sí lo tiene porque es el que encargó la muerte. Uh-huh. ¿Entendés? Claro. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Malvasio? Que en realidad aquí hay una justicia que tiene los ojos tapados, pero que por algún lado ve. Entonces se pregunta, ¿sumaría solo coautores a lo que se pide es buscar a los principales responsables de haberse robado el 40% del presupuesto de un poder del Estado a lo largo de una década? Malvasio indica, chacho, no son coautores, se las llevaron. Entonces, García, usted no me puede venir a tratar de minimizar un hecho que para nada es mínimo. Otro de los temas que también se plantean, y lo plantea Malvasio, y me pareció muy importante de poder compartirlo con ustedes, es que dicen, Ricardo Troncoso, ex intendente de Maciá, diputado, está imputado por quedarse con parte de un dinero de los contratos que hizo a supuestos colaboradores. Uh-huh. Troncoso está imputado por este tema de los contratos. Uh-huh. Pero hubo una denuncia del concejal Luis Díaz sobre el manejo de contratos en el Consejo Deliberante de Paraná, pero que no movió la aguja del Ministerio Público Fiscal. No alteró para nada. García no se metió en ese tema. Claro, que cuando se ponen a investigar se dan cuenta que allí, en ese lugar que tendrían que haber investigado, está el contador Sebastián Orlando. ¿Y quién es Sebastián Orlando? Y es el esposo de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Uh-huh. Porque aquí está Jorge Amílcar García, que es el procurador, uh-huh, y el procurador adjunto es Cecilia Goyeneche. En el lugar donde tenían que ir a investigar de la municipalidad había un contador, Sebastián Orlando, que es el esposo de Cecilia Goyeneche. Entonces, ¿por qué allí no se investigó? Sobre José Escobar, mano derecha de Barisco, enemigo de la doctora Etienne Ott, recayó una prisión domiciliaria por una amenaza que nunca se probó. ¿Se entiende? Por una amenaza que nunca se probó. Y si se probara, jamás hubiera cargado con una condena de cumplimiento efectivo. Sin embargo, marchó preso. A ver, a Daniel Vitali es un especialista en armas. Era el encargado de manejar todas las armas que se secuestraban y quedaban en la justicia.
Uh-huh, sí.
Un día descubrieron que Daniel Vitali vendía esas armas. Uh-huh. Preso. Creo que le dieron 12 años, una cosa así. Uh-huh. Y Malvasio dice, che, y Allende, que lleva años bajo la supuesta lupa judicial, ¿qué pasa con Allende? ¿Por qué nunca el enriquecimiento ilícito, el tema de la violencia de género, todo queda olvidado cada vez que pasamos por alguien que está en la Cámara Legislativa o que forma parte del poder de turno? En definitiva, voy a hacer un parangón, y lo hice hoy y lo vuelvo a hacer ahora porque tiene mucho que ver con algo que estamos viviendo en este momento con muchísimo fragor, que es el tema del fútbol, y en donde vos tenés el VAR, ¿no? Uh-huh. El VAR, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver el VAR en todo esto? Bueno, voy a intentar unirles lo que pensé anoche y quiero contárselo.
Lo sé.
El VAR es un órgano de control. El VAR, vamos a imaginarlo como, a ver, hagamos el para, les invito a que ustedes hagan el ejercicio mental de que yo voy a hablar de fútbol, pero ustedes vayan haciendo el ejercicio mental de la sociedad, ¿no? Uh-huh. El VAR es un órgano de control. El VAR viene para que si se equivoca el juez, el VAR le dice, no, usted se equivocó, acá está el VAR, usted se equivocó, no fue offside, sí fue penal, lo va corrigiendo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, confío en el árbitro, pero ya no confío tanto, porque ahora confío en el VAR. Debo decirles, a fuerza de ser sincero, que la inclusión del VAR en el fútbol para mí es un ano contra natura, ¿no? Esto lo quiero decir con todas las letras, porque yo creo que el deporte lo hacen seres humanos, y el valor del deporte es que los seres humanos exponemos nuestros defectos y nuestras virtudes en pos de lograr los objetivos deportivos. O sea, si le pones la máquina, ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, eso es aparte. Ahora, vos confiás en el VAR. Vos confiás en el VAR. Vos decís, este órgano de control es absolutamente confiable. En un momento vos decís, che, para mí no era offside. Sí, pero lo dijo el VAR. Ah, bueno, no. Entonces me equivoqué yo. Uh-huh. Pensé que estaba equivocado el VAR, pero no. Si lo dijo el VAR, me equivoqué yo. Porque la confianza es tan grande que nosotros somos capaces de cambiar un pensamiento por la confianza que le tenemos al órgano de control. ¿Qué pasó con el VAR en el partido de Brasil y Argentina? Nadie le dio bolilla. Uh-huh. Nadie dijo nada.
Exactamente.
Y hubo dos jugadas que hubieran cambiado la historia del momento. Uh-huh. Tal cual. Pero nadie atendió al VAR. Bueno, ahora el VAR es inútil. El VAR no sirve más. Ahora lo van a querer pintar de mil maneras, pero desde ya les adelanto que el VAR no sirve más. ¿Por qué? Porque no es que el VAR se equivocó. El VAR ya no es confiable. Entonces, como el VAR no es confiable, todo lo que haga el VAR de acá para adelante ya llevará la impronta de ¿será así o lo habrán acomodado? Uh-huh. Sí. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que tenía que ser confiable y ya no lo es, ya no sirve. Como órgano de control no sirve. Yo me pregunto, y con esto cierro, ¿quién tiene que controlar a los fiscales? ¿Quién de alguna manera puede dictaminar qué va y qué no va a juicio? Si no tuviese de parte nuestra toda la confianza, ¿sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? Si la sociedad ya no confía en el órgano de control, uh-huh, o en la persona que lo ejerce, Jorge Amílcar García, si ya no confiamos, ¿sirve o no sirve que esté allí? Esta es la pregunta que tenemos, uh-huh, que respondernos.
Sí.
Del VAR lo hacemos fácil, lo sacamos. Uh-huh. Con Amílcar García ya va a ser más difícil.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero la cosa más importante que tenemos que cerrar ahora es que hay lugares como los que está Jorge Amílcar García, en donde no puede García decir que aquel que cometió un delito porque es diputado no lo vamos a no le vamos a seguir el tema y al otro sí. No, porque la justicia es ciega. Cuando la justicia dejó de ser ciega, como parece que ya no lo es para Amílcar García, no es confiable, y si no es confiable, no nos sirve como sociedad.